climáticos que hay. Y es por eso que nos vamos a comunicar con una especialista que se llama Daniel Monasterski. Es abogado y especialista justamente en todo lo que es la informática. Hola Daniel, ¿cómo te va? Muy buen domingo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con vos.
Bueno, aquí te digo, estamos con Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor, que siempre se ocupan de todos los temas de compras virtuales y de las compras online, y él siempre nos hace la salvedad que hay que mirar bien a qué página uno está ingresando. Yo quiero charlar con vos un poco de esto, pero también un poco de cómo uno puede obtener privacidad en las redes, de cómo poner claves seguras, de cómo no estar expuestos ante este tipo de gente que quiere apropiarse de otra identidad o de poder convencer a otro de alguna cosa que uno no quiere.
Sí, bueno, este caso en particular tiene algunas aristas diferentes a la mayoría de los casos en los que una persona se contacta con un menor, porque en el 95% de los casos los groomers, que así se lo llama, utilizan una identidad falsa. Para poder, obviamente, se hacen pasar por menores de edad para poder lograr los lazos de amistad y confianza con los menores. En este caso no, mostró con total impunidad, se comunicó con una menor a través de un WhatsApp al azar, supuestamente, por lo que uno pudo conocer.
Eso quería charlar con vos yo también. ¿Cómo puede ser que al azar uno marca un teléfono, empieza a enviar mensajes? ¿Cómo nos podemos proteger de eso y que solo puedan tener nuestros contactos, acceso a nuestra identificación?
Y uno no puede bloquear mensajes en general, ¿no? Se puede bloquear una vez que alguien te manda un mensaje a través de WhatsApp en particular, ¿no? Así que no podés evitarlo.
Previamente no podés evitar que alguien te escriba y que no está en tu lista de contactos.
No, si no te escribió nunca y te escribe y no te gusta, lo podés marcar como spam o bloquearlo, pero una vez que sabes quién es el remitente, ¿no?
Perfecto, perfecto. Y con el tema de las redes sociales y las claves seguras, ¿cómo nos podemos cuidar? ¿Cómo podemos hacer que los chicos jóvenes también se cuiden? Y este programa, sabes que lo escuchan muchos adultos mayores que están ingresando en el mundo de la tecnología. Me gustaría también que les des algunos consejos.
Bueno, las plataformas digitales, lo que en particular en Facebook, uno lo que puede hacer es configurar los niveles de privacidad para limitar quién puede ver ese perfil, quién puede escribir, quién puede acceder a contenido que vos hayas compartido. Para eso es fundamental ir a la configuración de ese usuario en particular en la red social y validar o quitar o poner de acuerdo a lo que uno quiera. Esto es fundamental porque de esta manera uno le dificulta el acceso a terceros, ¿no? Después, las posibilidades de ser víctima de algún delito a través de medios digitales es muy grande y siempre que hablamos de seguridad lo que hacemos es tratar de minimizar el impacto o los potenciales riesgos. Uno no lo puede evitar por completo. Entonces, hay tips, por ejemplo, este del nivel de privacidad que hay que configurarlo bien. Después, es fundamental hoy en día configurar algo que se llama doble factor de autenticación, que es uno cuando ingresa a Facebook para dar un ejemplo, pone el email, pone una contraseña e ingresa.
Sí.
Si alguna persona hizo esto desde una Wi-Fi pública, una red de inalámbrica pública, ¿no? Y que estaba comprometida, o nuestra computadora, nuestro dispositivo está comprometido porque tiene un virus, etcétera, esos datos se pueden conocer y le pueden llegar a terceros. Entonces, lo que se recomienda es que se configure y se dé de alta este segundo factor, que en la práctica sería poner el correo electrónico, poner la contraseña que uno siempre utiliza y una segunda clave que nos va a llegar a través de un mensaje de texto o a través de una aplicación gratuita que se puede descargar en nuestros teléfonos. Esos son unos números que están vinculados con tu cuenta y que tienen una validez temporal. O sea que no hay manera que puedan ingresar a nuestro usuario, a nuestra plataforma digital, si no tienen el teléfono a donde les va a llegar esta segunda clave.
Ah,
es muy
bien.
Importante. Muchos de los casos que ustedes han visto que dice me hackearon el Twitter, me hackearon el mail, etcétera, es porque no configuraron esto.
Ah,
y lo podrían haber minimizado el riesgo.
Correcto.
Lo de Patricia Burrich, lo del otro día de Tonel, y etcétera. Muchísimos casos.
Y Daniel, siempre se dice que no conviene poner en nuestras claves fechas que tengan que ver con el cumpleaños de uno, alguna fecha importante, como que si alguien hace un estudio son las fechas que más rápido van a saltar y que son las que uno podría poner en las claves. ¿Qué consejo nos podés dar? ¿Qué números o qué claves conviene elegir? A veces algunas son compartidos con letras y números. Y a veces hay que ir cambiándolas, depende. Las claves del banco a veces tienen un tiempo. Entonces, cuando uno tiene que poner una clave para la red social, para Twitter, para Facebook, también tiene que tratar de estar pensando algo que no sea igual.
Y hay una clave segura, podría ser, o más segura que las normales. Podría ser un símbolo, como mínimo, una mayúscula.
Ah, bien.
Y algún número y letra, ¿no? Pero que sea un, no sé, por ejemplo, numeral.
¿Alguna azul, mayúscula?
Azul con la A mayúscula y después un número 8992, etcétera. Esa es una contraseña muy robusta.
Está bien, para complicar un poquito, poner un símbolo, no lo había pensado.
Claro.
No lo había pensado, bien. Estoy aquí
el
con,
tema, el tema.
Con Blanco Muñoz, como te decía.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, bien. El tema de esas claves, Daniel, es que en la vorágine de la cotidianidad después te las vas olvidando, ¿no?
Sí, eso
hay
es
que
dejar,
hay que también te la recomendación que nosotros hacemos, y no sé si la compartís, es en algún lugar de mucha privacidad anotarse las contraseñas, porque hoy por hoy estamos tan rodeados de contraseñas con distintas extensiones, con distintas integraciones, que después te vas olvidando.
Sí, bueno, para estar más seguros podés guardar, escribir la contraseña en un blog o en una agenda y ponerlo, si tenés una caja fuerte o en algún lugar seguro de tu casa, pero que no esté a disposición de cualquiera, ¿no?
Sí, claro.
Pero no es difícil, ¿eh? Tener un símbolo, una palabra que sea mayúscula y números.
Claro.
Te acostumbras, ¿eh? No es algo, hay que empezar.
No, es necesario, sí, hay que empezar y hay que educar también en eso y concientizar, estamos totalmente de acuerdo. Pero has visto que a lo mejor vos tenés ese menú de símbolos, números, y al tiempo te llega una notificación y dice, su clave ha caducado,
sí.
Ponga una nueva. Y vos te quedás en la memoria con la anterior,
sí,
te olvidaste que pusiste la nueva.
Sí. Yo mismo me hago lío, debo tener 50 sitios que utilizo y casi todas las contraseñas son diferentes.
Claro.
Pero sí, evidentemente yo tomo recaudos y lo anoto. Y siempre hay que tener también, esto también para los mails, si tenés Gmail, si tenés Hotmail, si tenés Yahoo, está el doble factor de autenticación para todo esto, para Twitter, para Snapchat, para Instagram, para todas las plataformas digitales.
Sí, sí, yo creo que estaría bien, lo hemos hablado con la gente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, trabajar en una campaña de educación y concientización en estos niveles de seguridad que vos decís. Hoy por hoy me parece que el ingreso a redes sociales, se crean los perfiles, pasa absolutamente inadvertido esto de los niveles de seguridad.
Yo te cuento algo. Yo estoy con el tema de delitos informáticos desde el año 2004. En el 2008 presenté el primer proyecto para tipificar el robo de identidad digital, porque es como el delito genérico, la modalidad genérica para cometer muchos de los delitos que se realizan a través de medios digitales. Con una identidad falsa vos calumnias, injurias, difamás, amenazás, te contactás con un menor, etcétera. Por eso es tan importante eso.
Sí, claro.
Obviamente no avanzó. En su momento se ha presentado nuevamente después que perdió el Estado parlamentario. Pero bueno, es difícil. El grooming es un delito desde el año 2013 y también costó muchísimo. Yo estuve como uno de los impulsores de esa ley. Y imagínense en el año 2010 tratar de convencer a senadores y a diputados de la importancia de esto, ¿no? Que ya es difícil hoy, que muchos lo entiendan, y en el 2010 era más complicado todavía.
Pero ¿y qué complicado? ¿Por qué no prosperó, Daniel, que se avanzara identidad, con esta ley?
Para mí no avanzó en su momento porque se presentó por un partido que no era el que estaba formando gobierno en ese momento, y obviamente se requieren de, de ese tipo de apoyos, ¿no? Se ha presentado nuevamente el año pasado, creo que no se trató en todas las sesiones ordinarias.
Qué pena.
Pero hay gente que está en contra porque cree que es una manera de coartar la libertad de expresión. Tiene que ver, no sé si vieron el fallo este de ayer, no, de anteayer, que le dieron una condena a 150 horas de trabajo comunitario a una persona que calumnió e injurió a un empresario.
Sí, algo vi, sí.
Bueno,
lo definían como una tuitera.
Sí,
a la
bueno,
persona, sí.
Yo fui uno de los abogados querellantes.
Uh-huh.
Y pasa lo mismo. Acá no hay una. Nosotros no quisimos limitar para nada la libertad de expresión. Acá hubo una imputación de un delito de acción pública a una persona y evidentemente no para nada se censura. Acá uno puede decir lo que quiere, después se tiene que atener a las consecuencias de esto si genera un daño o comete un delito. No se buscó nada, tampoco hubo dinero de por medio, sino justamente se decidió que haga trabajos comunitarios.
Uh-huh. Daniel, el proyecto de ley que estabas mencionando tuvo giro a qué comisiones, si te acordás.
Comisión de Comunicaciones Informáticas, seguro, de diputados.
Y ahí debería
de legislación
estar.
Penal. Lo tiene Marcelo Wechsler, creo que fue uno de los que lo presentó. Karina Banfi lo firmó,
sí,
también.
Claro.
Creo que Burgos.
Porque lo bueno sería, bueno, nosotros asumo el compromiso de revisar en qué situación está, tomar contacto con los bloques parlamentarios y abrirlo al debate, ¿no? O sea, no que esté guardando, juntando polvo en un cajón, porque me parece que es un tema.
No,
es un tema importante y es un tema que además a lo mejor nosotros hoy en la cotidianidad nos parece que no nos toca o que nos toca poco, pero tal como viene el mundo, esto va a ser una herramienta muy útil con el paso de los años, porque estamos caminando hacia la hipertecnologización, estamos caminando hacia el comercio electrónico,
sí, claro,
casi total. Entonces tener todo este tipo de herramientas legales ahora nos pone también como país a la vanguardia de todo un proceso de seguridad de nuestros consumidores.
Uh-huh.
No, para mí es fundamental, pero a veces es difícil desde mi lugar poder avanzar porque tampoco trabajo de asesor de ningún legislador.
No te sientas mal en algo, Daniel. Difícil en la Argentina es todo siempre.
No, pero imagínense que mi energía no está puesta.
Como diría Seba, Alejandro Borenstein hoy en su columna, esto no es Noruega,
claro.
Ni lo va a ser nunca. Si quiere tener una vida ordenada, vaya a vivir a Oslo.
No, claro.
Bueno, pero a lo mejor, pensemos que a lo mejor a raíz de esta charla, Daniel, podemos poner un granito de arena desde aquí, desde el programa. Fernando Blanco Muño, director nacional de Defensa del Consumidor, se compromete a investigar, a ver qué pasó con este proyecto de ley. ¿Quién te dice que en un tiempo estamos hablando esto se logró, o al menos como dice Fernando, que se pueda debatir y que se abra a que se charle y a que se intercambien posturas?
No, obvio. Bueno, me gustaría después charlar con Fernando porque hay muchos puntos en común en los que yo puedo también sumar relacionados con todo esto. Debes estar atosigado de demandas, denuncias y quejas por temas de tarjetas de crédito y débito, me imagino.
Sí, claro, es el segundo tema más reclamado en las estadísticas de la República Argentina.
Yo demando permanentemente a través de las redes sociales que los bancos hagan algo, que generen un protocolo para la denuncia de robo de identidad, de suplantación de identidad, para facilitarle un poco la vida a la gente, que concienticen, que eduquen. Vos hablabas de la CASE, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, pero también en temas de grooming, ¿no? Es fundamental. El padre del caso que nos trae a colación actuó e hizo justicia por mano propia, porque seguramente desconocía que el grooming era un delito desde el año 2013. Entonces digo, acá hay un vacío legal, esto va a quedar impune, voy a actuar yo.
Claro.
Y por eso lo imputaron a él por lesiones y el presunto abusador estaba suelto, justamente porque también es un delito de acción privada y el padre no hizo nunca la denuncia.
Claro.
Entonces tardó un poco, pero eso es por desconocimiento. Acá si no hay campañas nacionales de prevención y concientización y que se hable en las escuelas, en la mesa familiar y a través del Estado, que tiene que ocuparse de este tema tan importante también, hay muchas normas que no sirven para nada.
Antes de cortar la comunicación, Daniel, uno como madre muchas veces le dice a sus hijos, no chatees con nadie que no conoces, trata de cuidar tu privacidad, trata de cuidar qué subís a las redes sociales. ¿Qué podemos decir como consejo a grosso modo para las personas que nos estén escuchando y que no quieran ser abordadas por alguien que a lo mejor va a abusar de ellos o va a tratar de sacar datos en especial, que es lo que a uno más le tiene miedo, que se brinden datos de cosas que después pueden servir para un robo?
Minimizar los riesgos con utilizar el sentido común, configurar los niveles de privacidad para que el contenido que vos pongas no sea público. A los padres no suban fotos de sus hijos, desde ya, de sus hijos menores, ¿no?
Bien.
Y después que tengan en cuenta, si son chicos un poco más grandes, ya preadolescentes, que no crean que todo lo que ponen en internet no llega a nadie, porque sí llega y vos sos quien Google dice que sos. En algún momento van a ingresar al mercado laboral, te van a googlear y ahí seguramente el que te esté buscando y encuentre algo que no le guste, lo que te va
te
a generar
jugar
es,
en contra.
Es que no te quieran contratar porque tienen 20 candidatos más, no van a gastar energía ni recursos en ver y en confirmar si es verdad o no lo que ponen sobre vos. Entonces, ir generando y creando una identidad digital para que en el futuro, si alguien pone algo negativo, no nos afecte tanto.
Si alguien que está escuchando este programa te quiere hacer una consulta, vos tenés una cuenta en Twitter que es muy fácil, ¿la querés decir?
Claro, @identidadrobada, y si no, pueden comunicar. Hay danielmonasterski.com, es otro sitio que tengo para comunicarme con la gente, pero desde Twitter no habría problema.
Twitter, claro, y aparte es bien fácil, @identidadrobada. Y
así
se comunican
es.
Con Daniel, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, estamos todos tratando no solo de ser mejores consumidores, como hablábamos hoy más temprano con Fernando Blanco Muiño, sino de cuidarnos y cuidar nuestra privacidad y tratar de que todo esté bien y que no tenga acceso a nadie que nosotros no queremos a nuestras cosas, a nuestras redes, a nuestros datos.
Un dato más que puede servir, más allá de que está dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe desde hace un año y medio el Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, atiende reclamos por mail, orienta respecto de la problemática de delitos informáticos y deriva al organismo que se requiere en ese momento, pero hay un número de teléfono, pueden ir a b-a-csirt.gov.ar, b-a-csirt, y ahí van a poder encontrar un montón de información. Y también, si son víctimas de algún delito, pueden comunicarse con ellos y los van a orientar.
Perfecto. Daniel, gracias por estos minutos dedicados al programa. Y ojalá que este proyecto de ley se ponga en marcha y se concrete finalmente.
Bueno, saludos a ambos.
Un beso muy grande.
Saludos.
Hablábamos con Daniel Monasterski, abogado especialista en delitos informáticos, si lo quieren ubicar en Twitter, @identidadrobada.